El sector financiero ha sido el gran protagonista del inicio de la crisis. Yo creo que nos acercamos todos a esta crisis hablando por primera vez del sector financiero que casi ni conocíamos. Sin embargo, parece que todavía este sector no ha solucionado del todo sus problemas y vamos a hablar un poco de cómo empezó esta crisis y de cuáles son sus problemas con Esther Méndez, profesora de Economía en la UNED. Bienvenida.
Gracias, bien hallada.
Como digo, haciendo un pequeño recordatorio de lo que fue recientemente, porque ha pasado poco tiempo, aunque parece que ha sido mucho, son 2 años. ¿Cómo empezó esta crisis dentro del sector financiero?
Bueno, efectivamente, si recuerdan los oyentes, empezamos a ser conscientes de que algo pasaba en el mundo económico cuando cayó Lehman Brothers, ¿no? Que ha sido de las principales entidades financieras que operaban no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países del mundo. De hecho, en nuestro país, pues tenemos afectados por las inversiones de Lehman Brothers. Y esto puso de relieve que existían grandes desequilibrios en el sector financiero que habían sido pasados por alto por todos los analistas, no solo financieros, sino económicos, instituciones. Nadie en ningún momento pudo prever que esto iba a suceder, ¿no? Bueno, parece ser que hay un economista, Rubini, que le llaman el doctor Catástrofe, que había sido capaz de prever esta crisis que nos ha atenazado, de hecho, que nos ha llegado. Una parte de lo que pasó en el sector financiero era que las regulaciones habían sido muy laxas y entonces esto había permitido no tener sistemas de salvaguarda en el caso de las entidades financieras americanas a la hora de conceder créditos. Es decir, lo que se conoce como las famosas subprimes, ¿no? Se daban hipotecas a personas cuya solvencia era dudosa, ¿no? Y no se sabía muy bien si en el futuro podrían hacer frente o no hacer frente a esos créditos. Y esos créditos hipotecarios, de una forma, después se vendían o se escondían dentro de unos activos financieros que se vendían en el exterior, ¿no? O que se vendían fuera de la entidad financiera. Con lo cual, cuando llegó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en el que las personas empezaron a ir al desempleo y no podían hacer frente a sus gastos de hipotecas y además los bancos tenían sobrevalorados los activos inmobiliarios en sus balances, es lo que provocó una parte de la crisis financiera.
El hecho es que el comprador en general no conocía que estaban estos activos inmobiliarios en esto que se llamaban bonos, que eran bonos en general o notas estructuradas, pero esto lo supimos mucho después, estas palabras las hemos oído después, nadie sabía lo que había ahí detrás, ni estos bonos basura. ¿Por qué se les llama después bonos basura? Lo que había detrás, ¿qué es lo que era en realidad?
Pues lo que había detrás eran unos créditos hipotecarios cuya garantía de cobro era muy dudosa. Con lo cual se llaman bonos basura porque eran bonos que no sirven para nada, es decir, que lógicamente su rentabilidad era nula. Pero es verdad que probablemente los tenedores de estos bonos, los compradores, no conocían qué es lo que había detrás, ¿no? Porque la forma de comercializar estos bonos es una forma muy oscura. De hecho, incluso probablemente hasta es posible que los vendedores, aquellos que se encargaban en las entidades financieras de entre los clientes preferentes colocar estos bonos, tampoco tuvieran información de lo que es lo que se escondía detrás dentro de estos bonos estructurados, ¿no? De todos, digamos, estos conjuntos de activos financieros donde de alguna manera se simulaban estos créditos hipotecarios y que formaban parte de la rentabilidad del bono.
La crisis financiera, ya estamos diciendo, comenzó en Estados Unidos o explotó en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers. Pero ¿qué pasaba en nuestro país? Aquí se ha dicho siempre que no había este problema de las hipotecas basura o que aquí no nos iba a afectar. La realidad es que los bancos también se están quedando con muchísimas hipotecas que no han podido ser pagadas.
Sí. Bueno, digamos que nuestro sector financiero es un sector que en comparación con el sector financiero de otros países de nuestro entorno es muy sólido en el sentido de que nosotros tenemos un sistema de garantías bastante mayor que en el resto de los países, con lo cual nuestras entidades financieras ha hecho que no se vieran tan afectadas por la crisis financiera como ha ocurrido en otros países. Pero sin duda alguna ha puesto de relieve importantes desequilibrios que hay en nuestro sistema financiero. El primero de ellos es precisamente el que acaba de comentar. Y es que dentro de los balances de nuestros bancos y de nuestras cajas de ahorros, de, en definitiva de nuestras entidades financieras, hay contabilizados unos activos que son activos inmobiliarios y que están contabilizados al valor de tasación que se hizo en su momento, cuando no había crisis inmobiliaria. De alguna manera estos bancos tienen que reconocer en algún momento estas pérdidas, porque verdaderamente esos activos inmobiliarios no valen lo que esos balances dicen que valen, ¿no? Este es uno de los problemas que tiene nuestro sector financiero. Pensemos que, por ejemplo, en el 2009 los créditos de carácter hipotecario, de carácter inmobiliario, supusieron alrededor del 40% del PIB. Es decir, esto nos da una idea de la dimensión de esta deuda inmobiliaria que se acumula en muchas de nuestras entidades. Otro de los elementos que ha puesto de relieve también la crisis en cuanto a nuestro sistema financiero es que tenemos un sistema financiero que está muy atomizado. Es decir, hay muchas entidades, porque claro, siempre pensamos en las grandes, en el Banco Central Hispano, en el Banco Bilbao, en determinadas cajas de ahorros, pero nos encontramos con una cantidad innumerable de cajas de ahorros que tienen una gran cantidad de oficinas, que hay una gran cantidad de empleos, y esto, digamos que la crisis ha puesto de relieve que no puede sobrevivir en el entorno en el que nos encontramos un sector tan atomizado y que se tiene que producir una reestructuración fundamentalmente con fusiones, ¿no?
Se tendrían que concentrar de alguna manera estas cajas o estos pequeños bancos y es una manera de sobrevivir.
Sí, entre otras cosas hay que intentar, que no sé si nuestra sociedad será capaz de hacerlo, que las fusiones obedezcan a criterios puramente económicos. Es decir, recordemos que las cajas de ahorros muchas veces están dirigidas o están influenciadas de alguna manera por los poderes políticos, ¿no?, de cada una de las comunidades, y es necesario que las decisiones que se tomen en torno a la fusión de las cajas de ahorros se alejen de las influencias políticas y sean decisiones puramente de carácter técnico, ¿no?, con la idea de hacer cajas más fuertes, cajas más solventes. Esto indudablemente generará también desempleo en este sector de la economía, ¿no?, porque cuando se reducen entidades financieras, se cierran oficinas bancarias y por lo tanto hay más gente que se va al paro.
Y tanto a nivel internacional y sobre todo en nuestro país, ¿se han tomado las medidas oportunas para que aquello que parecía un tsunami que venía de repente, pues no vuelva a ocurrir?
Bueno, la mayor parte de los analistas opinan que el principal problema que ha tenido el sector financiero en el mundo ha sido la falta de regulación, ¿no? Es decir, que era un sector excesivamente desregulado y esa desregulación ha hecho que se tomaran muchas veces decisiones que no estaban bien fundamentadas, que se escapaban al control de las instituciones y de los poderes técnicos, y lo que necesita el sistema es una mayor regulación. Parece ser que todavía esto no se ha visto, ¿no? Ha habido intentos por parte de la Unión Europea, también Estados Unidos está intentando regular más el sistema, pero no es un tema fácil de abordar porque entran en juego muchos intereses, sobre todo estamos hablando de grandes entidades financieras que son, en definitiva, el poder económico de las sociedades, ¿no? Y muchas se resisten a que se produzca esta regulación, pero parece ser que es necesario, sin duda alguna, que se dé.
Y además, lo cierto, profesionalmente, es que cuando hemos hablado en otros programas, por ejemplo, del crecimiento económico, hemos dicho que es importante para las empresas poder recibir créditos para poder crecer. Es toda una concatenación, quiero decir, estamos hablando de un sector privado, pero que influye en la sociedad y muchísimo.
Claro, de hecho, otro de los grandes problemas que tiene nuestro sistema financiero, no solo el nuestro, sino el sistema financiero mundial en general, es el problema de la liquidez, ¿no? Es decir, hasta ahora nuestras entidades financieras se están, digamos, están acudiendo al dinero que provee el Banco Central Europeo a un tipo de interés bastante atractivo, pero siguen teniendo problemas de liquidez. Y hasta que las expectativas no mejoren, parece ser que estos problemas de liquidez no se van a solventar. Si las entidades financieras no tienen liquidez, que en palabras más comunes, si no tienen dinero para prestar, no pueden conceder préstamos. Con lo cual, la sociedad está inactiva, no se mueve. Si las empresas no pueden recibir financiación para abrir más locales, para crear, en definitiva, actividad económica y, por lo tanto, puestos de trabajo, pues entramos en un círculo vicioso. Es necesario, por tanto, nuevamente, a que se genere unas buenas expectativas que permita que otra vez fluya la confianza en el sistema financiero y que el sistema financiero tenga confianza también en la economía real para prestar, para conceder liquidez.
Pues muchísimas gracias, profesora Estermel.
Gracias a vosotros.